si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú mismo seas tentado. Ahora, vamos a ver en esta mañana lo que es la restauración del cristiano. Primeramente, esto aplica dos cosas. Uno, nuestra vida diaria. ¿Cómo estamos en matrimonio? ¿Cómo estamos en familia? Debe haber una restauración en nuestro matrimonio si no está bien delante de Dios. Y Dios restaura. Ahora, esta palabra muy interesante en griego. En griego significa la palabra que se usa, y la palabra que se usa cuando se fractura un hueso. Es fractura de hueso, y la restauración es cuando acomodan el hueso y se hace fusión del hueso. Y cuando hace la fusión del hueso, queda más fuerte que estaba antes. Incluso cuando se fusiona un hueso, ya después no se rompe en el mismo lugar, pero es más fuerte, y si se rompe otra vez, se rompe en otro lugar. Anduvimos nosotros ahí en Chihuahua, y Jonathan, nuestro hijo, estaba compartiendo al Señor y con su patineta hace unos años. Y ahí en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, estaba en la rampa y se fue volando y se desprendió de la patineta y se vino en el aire y se estrelló en el piso y se rompió la clavícula. Y incluso fue al doctor y lo acomodó y dolió mucho, pero a la mera hora se salió de su lugar, y en lugar de fusionarse así, se fusionó así. Y lo sientes en el hombro, ahí está la bola, porque no quedó bien fusionado. Pero esa palabra, restauración, es la palabra de una fusión de huesos, es una restauración, aparte de la familia. También hay una restauración de los siervos de Dios, los que están ministrando. Y eso es algo más delicado, porque la Biblia dice que un anciano no debe ser, como vemos en 1 Timoteo. ¿Por qué no vayan conmigo a 1 Timoteo capítulo 3? Dice que el siervo de Dios debe ser marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado vino, ni pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, afable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que cuida a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Entonces, es importante que sea irreprensible, que no tenga la conducta dentro del ministerio que le descalifica. Ahora, yo en lo particular he cambiado un poco mi postura en esa de restauración. En lo particular, yo creo que es importante saber que el pastor debe ser irreprensible. Y si yo cometo una de esas cosas, yo me quedo fuera del ministerio. Sin embargo, aquí en Ensenada, incluso antes de llegar a Ensenada, cualquier persona que fallara, pues ya quedaba siempre fuera del ministerio. Y incluso hay personas todavía, si hacen ciertas cosas, ya nunca más pueden servir al Señor en el ministerio, ya nunca más pueden predicar. Como es el caso de cosas sexuales. Uno de los problemas en la iglesia universal es el abuso en ciertas iglesias en Europa, aquí en México, de personas utilizando las cosas de Dios para aprovecharse de los niños. Y peor los casos, en lugar de disciplinar a esas personas y ponerles fuera del ministerio, nomás los cambiaron de parroquia a parroquia. Y eso no está bien, porque hay que proteger a la gente. Y si alguien, y si hay gente que han cometido pecado sexual que yo conozco, Y no solamente no tienen permiso de predicar aquí nunca, ni siquiera les dejo pisar aquí. Porque vienen para ver los que abusan con los niños. Porque yo sé que esa gente son como plaga. Y esas personas se pueden restaurar, pero que se restaure otra parte que no sea aquí. Porque yo no quiero arriesgar ninguna vida aquí de un niño. En mi opinión, aquel que abusa a un niño debe ir a condena perpetua al reclusorio. Y jamás, porque, ¿sabe por qué? Porque esa gente está mal y siguen haciéndolo. Había un señor que llegó aquí, quería abusar sexualmente de gentes. E incluso se vienen así, ya sabes, hablando cosas bonitas y tararara, pero son lobos y vienen a buscar. E incluso llegó este señor a la casa de ustedes y quería abusar también ahí en nuestra propia casa. Es gente mala. Y por fin investigamos que esa persona era de casi 80 años, 70 y tantos años, que había abusado niños toda su vida, y coordinamos con el canal de televisión de Canal 8 y ya coordinamos la venida con las autoridades aquí en Ensenada, y gracias a Dios él está en la cárcel el resto de su vida. Y cualquier otro, también había otro en San Antonio Las Minas que venía por acá, y si se acercan aquí, tenemos amigos de la seguridad pública y al bote. Porque pueden confiar que sus hijos van a buscar a su rey. No, nosotros no permitimos esta clase de actividad porque es un pecado delante de Dios. Sin embargo, he cambiado mi postura en la cuestión de las adicciones. Porque hemos visto personas que han recaído en las adicciones. Antes dijo, una persona que recae ya no, nunca más puede servir al Señor. Sin embargo, yo veo la restauración. Y, por ejemplo, una persona aquí en la congregación que recayó en la adicción de las drogas. Y esa persona, 26 años, utilizaba la heroína. Y nunca había trabajado en un trabajo normal. Entonces, él vino arrepentido y dijo, pues yo quiero ser restaurado. Y dije, bueno, si quieres ser restaurado, pues tienes que someterte a un programa de restauración. Porque aquel que está en la drogadicción no es como aquel que está lastimando a otra persona, aunque lastima mucha gente, pero no es como aquel que va y regresa y lastima a otros. Entonces le digo, bueno, si tú quieres ser restaurado, tú tienes que encontrar una chamba, un jale constante. Y él trabajó una maquiladora, ganó 600 pesos la semana por un año y medio. Dios restauró su matrimonio, todo restauró todo, y ahora está pastoreando una congregación. Pues sí existe la restauración, pero hay que hacerlo según la palabra de Dios. Y hay cosas que de plano no hay restauración. Uno queda fuera del ministerio para siempre. Pero otras cosas sí puede haber una restauración. Aquí habla Pablo de esa situación. Dice, los que restauran deben ser espirituales, los que caminen en el espíritu. Restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Pues yo cuando comencé en las cosas de Dios, yo dije, no, es que si uno se recae de drogas, no, jamás va a poder ministrar. No, jamás, jamás, jamás. Porque es muy fácil tener una postura muy fuerte cuando uno está joven. Yo nunca podría caer yo haciendo una tontería así. Pero ya cuando uno tiene más tiempo, también es importante ver que yo no confío en mí mismo. Yo nunca he probado la droga. Pero yo quiero tener mansedumbre. No ponerme en posición superior, sino sabiendo que todos podríamos caer con esa mentalidad, levantar a aquel que ha caído. Versículo 2. Sobrellevan los unos las cargas de los otros y cumplen así la ley de Cristo. aquí parece que hay una pequeña contradicción con versículo 5, que dice, porque cada uno llevará su propia carga. Bueno, versículo 2 dice que compartimos las cargas, y en versículo 5 dice que cada quien llevará su propia carga. ¿Qué pasa ahí? Bueno, en el griego hay diferentes palabras, no es la misma palabra como el español. En griego son dos palabras. La palabra en versículo 2 habla de una carga pesadísima. Y la palabra en versículo 5 es la palabra que utilizan para mochila. Es una carga que tú mismo puedes llevar, es una mochila. Entonces, cuando algo llega muy pesado a nuestra vida y nosotros no podemos, debemos saber que la familia de Dios estamos aquí precisamente para ayudarte en ese momento. Y en ese momento de dificultad matrimonial, hay consejería matrimonial, hay consejería de las adicciones de alcohol y drogas. Y estamos para servir, a compartir esas cargas pesadas. Pero a veces hay gente que dice, ay, yo no tengo una carga enorme, tremenda. Y realmente es una carga que ellos mismos deben llevar. Hay gente que me hablan y dicen, no, es que tienes que venir luego, porque mi esposo acaba de tomar y hay que arreglar la situación. Y cuántas veces lo ha hecho, pues lo hace cada rato. Mira, nosotros necesitamos orar y necesitas capacitarte en la palabra de Dios para que tú mismo puedas estar en un estudio en casa y que tú mismo aprendes a tener amistades y que tú mismo puedes llevar adelante esa situación. A veces, en lugar de decir, Señor, quíteme esa carga, Dios nos da hombros más fuertes para llevar. Porque todos pasamos dificultades. Y hay gente que en lugar de llevar su carga, dicen que quieren que tú lleves su carga. Y eso no está bien. Porque cada quien llevamos nuestra propia carga. Ahora, si algo que está muy pesado, entonces sí, podemos, en los estudios en casa, aquí, en la familia, podemos ayudarnos unos a otros en el amor de Cristo. Versículo 3, me gusta mucho. Dicen, porque si se cree, el que se cree ser, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Ahora, hay gente que se creen mucho. Creen que son gentes muy llegadas, muy importantes. Pero es importante el cristianismo saber si tenemos algo o somos algo porque Cristo ha hecho la obra en nuestra vida. No es porque nosotros somos la buena onda, sino que Cristo ha hecho una obra. Y hay gente que me ha comentado que han visto algo en mi vida y que les llama la atención. Pero si ven algo bueno en mí, yo sé que no soy yo, sino que es Cristo en mí. Por lo cual no digo, sí, es cierto, yo soy el buen pastor. No soy el buen pastor. Cristo es el buen pastor. Yo soy un pastor, así más o menos. Que ando yo desde queriendo echar de todos los kilos, pero Cristo es el buen pastor. Debemos tener ese conocimiento. Hay gente que pone mucho énfasis en la autoestima. Que debes amarte a ti mismo mucho y creer que eres lo máximo. Y cuando sales y yo lo voy a hacer porque yo soy importante. Y, mira, cuando tú pongas tu fe en Cristo, no en ti mismo, vas a ver que Dios te da resultado. Tienes confianza, no porque tienes confianza en sí mismo, que tú puedes, sino que tienes confianza en un Dios todopoderoso. ¿Ves la diferencia? No es confiar en ti mismo. Dice la Biblia, maldito aquel que confía en el hombre. Cuando tú te confías en ti mismo, te va a ir mal. Porque nosotros fallamos. Pero Dios en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, si tú te crees, cuidado. Así que, cada uno someta a su propia obra. Entonces aquel motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. Como Pablo estaba hablando en los Corintios, los que estaban hablando de la obra que estaban haciendo, ni siquiera estaban haciendo ellos la obra, sino que estaban jactando de cosas que ni siquiera habían hecho. Versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda obra buena al que lo instruye. Ahora, en griego, habla de que se haga partícipe, está hablando de cosas materiales, está hablando de ayudar, como dice Pablo en Corintios, aquel que aporta lo espiritual debe recibir lo material. No se pone bozal al buey que trilla. El obrero es digno de su salario. Y aquí es importante ese texto, porque hay gente que dicen, pues, ¿qué hago con mi diezmo? ¿Qué hago con mi ofrenda? ¿Dónde lo doy? Y la Biblia dice que debemos dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, a la congregación donde recibimos la enseñanza. Hay gente que dice, no, yo estoy apoyando aquí, allá, por allá y por acá. Pero la Biblia dice que debemos llevar los diezmos al alfolí, a la congregación. Y dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y gracias a Dios, en esta congregación, los que están sirviendo al Señor, gracias a Dios, pueden hacerlo dignamente y no tienen que estar pidiendo a otras gentes que les ayuden. La Biblia dice, el obrero es digno de su salario. Dice versículo 7. Yo en versículo 6, antes cuando comía fruta, yo decía, el que se enseñaba la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Siempre pedía a los que tenían árboles de durazno y chabacano que me traía la fruta para comerlo todo. Pero bueno, ya no puedo comer fruta, entonces quédate con tu fruta y dáselo a otra persona. Bueno, versículo 7. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es tan importante eso. Hay gente cuando dice en la Biblia, no te engañes, porque Pablo lo dice. Es porque mucha gente se engaña a sí mismo. No te engañes. Dios no puede ser burlado. ¿De qué está hablando? Está hablando de lo que sembramos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces hay gente que dice, pues, yo doy toda mi vida al Señor, pero mis finanzas son mías porque no me alcanza para dar a la obra del Señor. Pues la Biblia dice que nosotros alabamos y adoramos a Dios a través de nuestras finanzas. Que es fácil si alabamos a Dios, pero es un poco más difícil cuando ponemos algo de lo que hemos trabajado tan duramente, hemos sacrificado para trabajar, para ganar, y llevamos ese dinero delante del Señor. Entonces la Escritura dice, Dios no puede ser burlado. Si nosotros no estamos sembrando, no vamos a cosechar. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Está hablando de apoyar las finanzas, versículo 6. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. A mí me gusta mucho eso. Cuando veo las personas que están sembrando en el Espíritu, que a lo mejor no tienen muchas finanzas, pero vienen y están haciendo lo que pueden, están apoyando a las mujeres, están apoyando a los hombres, están apoyando a los niños, están apoyando en oración. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos fieles y que estemos sembrando al Espíritu. Aquel que siembra el Espíritu cosechará mucho. Nosotros no podemos darle a Dios más que lo que Él nos dé a nosotros. Yo tengo un amigo que enseña lo que es la doctrina de la prosperidad. Después de predicar esa doctrina 30 años, él vive en un departamentito chiquitito. ¿Por qué? Pues él una vez me dijo, Juan Domingo, tú ni siquiera crees en la prosperidad y Dios te ha prosperado tanto, mucho más que otra persona que conozco. Pues es, no es de hablar la prosperidad, es lo que haces tú con lo que tienes. Si eres fiel en lo poquito, si tú tomas lo poquito que ganas y lo siembras al reino de Dios, es un principio que no puedes evitar la bendición. Nosotros hemos comprobado la bendición. Los que trabajan aquí en la congregación han visto cuando hacemos, estamos a punto de construir muchas aulas aquí. ¿Y sabes qué? Tenemos casi todo el dinero ya ahorrado para hacer esta obra de construcción, del dinero que llega aquí. No es que sobre, sino que vamos pagando la televisión, vamos pagando esto, la luz, agua, renta, todo eso. Pero Dios nos ha bendecido. Los que trabajan aquí, pregúntale a Cintia, que lleva la contabilidad, dice, pues no lo puedo creer. Y sabemos cuando Dios va a hacer algo, porque empieza, levanta el dinero y Dios provee todo. Y es algo maravilloso, porque no tenemos que presionar a la gente, no tenemos que pedir a la gente. Dios hace todo. Y los que han aprendido, han visto la respuesta del Señor. Me gusta el testimonio de Martín, que comentó hace tiempo que él ganaba antes 3 veces lo que gana ahora, pero no había aprendido lo del diezmo. Y ya después, cuando aprendió a diezmar, aunque ganaba la tercera parte lo que tiene, ahora tiene 2 casas en lugar de una. A una renta, el otro vive. Y Dios bendice, porque Él quiere hacer el milagro. Nosotros lo hemos comprobado. Hay gente que dice, Juan Domingo, tú has tenido mucha suerte porque traes bienes raíces y compras y vendes y tienes mucha suerte, te ha ido muy bien. Yo no tengo nada de suerte. Es la bendición de Dios la que enriquece, dice la palabra de Dios. Y Dios nos ha bendecido. Y bendito sea el Señor que tantos años que manejaba las carcachas. Cucarachas en la casa. Bueno, ahora ya no tengo que tener tanta fe. Antes tenía que tener fe cada vez que arrancaba el carrito. Gracias a Dios ya tengo un carrito que arranca todas las veces que muevo la llave. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y es lo que Dios quiere para todos. Pero hay gente que dicen, yo no puedo, yo no tengo, yo no como. Mira, éntrale al Señor. Éntrale por fe. Aprende a sembrar y vas a aprender a cosechar. Dice, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Otro punto también muy importante, que no te agüites, que no te animes, que sigues creyendo, que sigues confiado. No nos cansemos, pues, de hacer bien. Tú sigues haciendo bien. Si no ves resultado, a veces dice la Biblia, echa tu pan sobre las aguas y después de no muchos días regresará. A veces toma tiempo ver la bendición de Dios. Pero dice, no nos cansemos pues de ser bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Qué bonito pertenecer a la familia de Dios, la familia de fe. Si vamos a ayudar, mejor ayudamos aquí en la familia de fe. Miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Pablo le fallaba la vista, tiene que escribir con letra grande. Dijo en capítulo 4, miren, sacar sus propios ojos para dámelos. Por una enfermedad del cuerpo, les prediqué el Evangelio por primera vez. Y hay gente que dicen que todas las enfermedades vienen de Satanás, no es cierto. Hay enfermedades que vienen de este mundo caído. Pero debemos orar por sanidad. Pero Pablo pidió 3 veces que Dios le quitara ese aguijón de la carne. Y Dios dijo, basta de mi gracia. Entonces aquí Pablo dice, bueno, aquí estoy. No tienen lentes así para ver. Tienen que escribir con letras grandes aquel que no veía bien. Pero no era excusa ni pretexto para no servir al Señor. Versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, esos les obligan a que se circunciden, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. porque ni aun los mismos que se circunciden guardan la ley, pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en su carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El libro de Gálatas habla del legalismo. Habla de personas que se sienten más espirituales que otras. Incluso existe el legalismo hoy día, de los que dicen que son más espirituales que tú, porque a lo mejor las mujeres no se pintan, o las mujeres no usan pantalón, o a lo mejor oran más tiempo en la congregación y tienen veladas de oración toda la noche, y dicen, no, tú eres muy carnal, tú no oras toda la noche como yo oro toda la noche. Y siempre se quieren comparar, es un peligro muy grande, de no compararnos unos a otros. Nosotros no somos más espirituales, ni menos espirituales que otras congregaciones. Pero el legalismo es una carga que quieren poner sobre ti. No, no, tú tienes que alabar a Dios los sábados, porque el sábado es el día que debes alabar a Dios. El domingo no, el domingo es el día de la bestia. Y cosas por el estilo. ¿Cómo crees que vas a ser nada más salvo por la fe? No, salvación es por fe y obras, dicen ellos. Pero la salvación es por fe, únicamente. Y de no ser así, pues la cruz de Cristo ya no tiene validez. Pero Pablo dice, yo no voy a gloriarme, sino en la cruz del Señor Jesucristo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, que nazcas de nuevo. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel o al gobernado de Dios. De aquí en adelante nadie me causa molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Amén. Entonces Pablo llevaba las marcas de sufrimiento, que había sido golpeado, maltratado por causa de Cristo. Pero él con gozo servía al Señor todos los días de su vida, sembrando bien, sembrando paz, sembrando amor. Y él cosechó una gran cosecha espiritual.
Sin querer.